Pará, del aula de música independiente no me acuerdo cuál.
Consígueme una.
No sé si queda, te digo.
Siempre me dicen lo mismo.
No, te vamos a conseguir, te vamos a conseguir cuando hagamos nueva. Yo voy a tomar el recado de decir, che, guárdenme una remera para Virginia Ariucci.
Muchas gracias.
Por favor. Bueno, Vir, ¿cómo estás? ¿Bien?
Bien, ¿y vos?
Todo tranquilo, por suerte. ¿Qué tal ayer?
Ay, mira, salió en el diario.
¿Qué cosa?
En página 2.
Sí, exactamente. Salió la noticia que vamos a estar compartiendo hoy. Antes quería preguntarte por lo de ayer. ¿Cómo terminaron los candidatos intendentes? ¿Bien? ¿Contentos? ¿Normal?
Bien.
¿Pablo nunca apareció?
No, Pablo no va a esos lugares.
¿Qué cosa, no? Porque yo estaba.
No va y no firma, porque podría haber firmado. Igual en la firma era un acta pública. Sí. Firma pública del acta, mejor.
Un gesto.
Un compromiso. ¿Sabes
lo que me llama la atención? Que muchos intendentes en la provincia de Buenos Aires están movilizando mucha campaña, mucho spot televisivo, mucho video en las redes sociales, mucha cosa, están agilizando el tema, digamos, propagandístico esta última semana. De Pablo Rivera vi poco y nada.
No, es que ese mandó, ese fue su estilo de campaña, ¿no? Hacer campaña.
Bien.
Hace poquito, después de esto, mandó a través de correo electrónico una carta como al vecino y a la vecina de la ciudad de La Plata.
Ay.
Viste que fue en algunos diarios también eso lo replicaron.
Sí.
Y ahí justificaba en realidad por qué hay que votarlo. ¿Por qué me tienen que votar? Eso fue después de lo que dijo Virginia, digamos, ¿no? O sea, como que el mismo día, o estaba planteado ponerlo después de justamente ese compromiso que firmaron en el día de ayer, ¿no? Ese acta en la cual se juntaron esos cinco candidatos a intendente y él justamente brilló por su ausencia.
No me pasó nada. Dije, ¡ay! Y salí corriendo.
Sí. Salió corriendo a buscar.
Porque me había olvidado que antes de salir de mi casa encontré esto en la puerta.
Ajá.
Y lo traje justamente.
Ah, mira.
Claro.
Elegí seguir avanzando.
Perdón, es exactamente lo mismo que está enviando a través de
los
correos electrónicos.
Lo deja en casa por casa también.
Ahí está.
Bueno, por lo menos está bien impreso, ¿no?
Bien.
Digo, a veces puede pasar que esté mal impreso. Bueno,
seguí avanzando y dices como la propuesta de Pablo
Herrera. Porque quiere volver a ser intendente.
Toda mi entrega y esfuerzo están puestos en mi compromiso. Cambiar puede ser un retroceso. Por eso te pido que este 25 de octubre elijas seguir avanzando. Bueno, cambiar a veces no significa un retroceso, No necesariamente.
No.
Pero bueno, cada cual. Lo que pedimos desde acá, desde este espacio, y me parece que es el pedido de todos, es sean responsables con el voto. No, tampoco hacer cualquier cosa, porque es una elección que, por más que no nos gusten algunos candidatos,
sí,
que nos caiga un poquito antipático sus comentarios, me da la impresión de que no es una elección también muy, no hay mucha fusividad, no hay una cosa social de decir, estar contento, ¿no?, de ir a votar. Pero más allá de eso, me parece que el deber cívico se impone ante todo, ¿no? Y me parece que hay que respetarlo en ese sentido.
Totalmente.
Bueno, dicho esto, vayamos a lo nuestro.
Decíamos que en la tapa de página 12, acá chiquito arriba, está el título. Un grupo de tareas para la industria, dice. 8 represores fueron condenados a penas de entre 25 años y perpetua por la tortura, desaparición y asesinato de obreros de Berisso y Ensenada durante la dictadura. El tribunal también resolvió que se investigue las cúpulas empresarias. Destaco que lo miro y que está en página 12 porque tenés el diario El Día. Fíjate,
sí,
si está en la tapa.
El diario El Día. No.
Fíjate.
Capaz que después en el cuerpo estará.
No, búscalo en el cuerpo.
Bueno, en la tapa no está. Habla de deportes, habla de 5 días de las elecciones, habla de un piquete de cartoneros, habla de Odisea, de un navegante solidario, nuevo ataque con las piedras en la autopista y después habla también de algo municipal.
Yo lo busqué en el cuerpo y no lo encontré. Si está, debe estar tan chiquito que lo pasé por alto. Digo, ¿se acuerdan que había estado citado a declarar y después lo desistieron? Estamos hablando de que ayer, como nosotros lo cubrimos aquí en Dame una Señal desde el primer momento, el juicio Fuerza de Tareas 5, como decía el titular de página 12, que tiene que ver con la represión hacia el movimiento, sobre todo, al movimiento obrero en Berisso y Ensenada, en el Polo Fabril, Astilleros Río Santiago, Destilería YPF, Propulsora Siderúrgica, los frigoríficos Swift y Armour y demás. Ayer fue la sentencia. Una sentencia muy importante. Primero, por los montos de las penas, que dejaron muy conformes a todas las querellas, a la fiscalía y a los sobrevivientes y familiares, pero también porque el tribunal hizo algunas indicaciones que son muy, muy, muy importantes. Bien. Y muy reparatorias para las víctimas. Porque recordemos que los fallos no solamente tienen que ver con el monto de años que tengan que cumplir en prisión o no.
Para los acusados, claro.
Claro. Sino que también el tribunal tiene la potestad de, en función de las pruebas que aparecieron, ordenar que se realicen determinadas cuestiones. Y esto es muy importante. Y en ese sentido, el Tribunal Oral Federal número 1 de aquí de La Plata, que está presidido por Carlos Rosansky, ayer, la verdad que es un fallo ejemplar, por varias razones. Para empezar a analizar la sentencia, si quieren, escuchamos a una de las abogadas querellantes, Guadalupe Godoy.
Bien.
Bien.
Que ella representa a Unión por los Derechos Humanos La Plata, Liga Argentina por los Derechos del Hombre y algunos querellantes particulares, que cuando salimos, bajo la lluvia, ¿sabés dónde nos metimos? En las escaleritas del Club Gimnasia.
Ahí está.
Ahí enfrente al tribunal.
Qué buen refugio.
Y analizamos un poco, analizó ella un poquito la sentencia, escuchamos la primera parte.
Se hizo lugar a todos los planteos, tanto de las querellas como de la fiscalía, que había llevado adelante el que tenía que ver con la reparación de los trabajadores del astillero Río Santiago. Y en realidad es inédito que en una sentencia penal haya un planteo de reparación de derechos, que en general se hace en forma posterior. Y creo que es una de las cosas más notables de la sentencia, porque el reclamo que hicieron los sobrevivientes del astillero no tenía que ver con un reclamo económico, sino con recuperar lo que era su condición de trabajadores, que es lo que les quitaron y el derecho que le negaron cuando los detuvieron, cuando los encarcelaron y cuando después los convirtieron en parias que no podían conseguir trabajo en ningún lugar y en ninguna empresa de Berisso y Ensenada. Y seguramente es una de las medidas que más satisfacciones les dio a los trabajadores, al igual que lo de la reparación de los legajos. Porque aunque parezca una cosa nimia, lo que implica que al día de hoy todos esos legajos figuren con un abandono de trabajo, cuando en realidad las empresas participaron, fueron cómplices, aportaron los listados, también es significativo. Y después, bueno, las medidas que tienen que ver con indicarle a los juzgados de primera instancia, que no es que no lo sepan, pero necesitan que se los recuerde, cómo se debe investigar y, por lo tanto, lo que surgió en este juicio, ¿no? Que son sobre todo las responsabilidades empresariales y también de la burocracia sindical, que es otro factor de la complicidad civil que en general no ha estado presente en los juicios.
Bueno, ahí hablaba Guadalupe de la importancia de de una sentencia que repara derechos. Es decir, en el mismo momento que se dan las condenas, el tribunal se expide reparando derechos. Uh-huh. Y esto va en este sentido. Por un lado, que la medida cautelar que habían interpuesto los trabajadores, los extrabajadores de YPF que fueron de Astilleros Río Santiago, que fueron reincorporados en el 2006, ¿se acuerdan que yo les contaba? Sí. Algunos tienen 70, 75 años, no se pueden jubilar.
Claro.
¿Por qué? Porque estuvieron 30 años desde el 76 o claro. 77 hasta el 2006
sin condición de trabajador, digamos.
Claro, y sin aportes.
Sin aportes.
¿Por qué? Porque el astillero no los recepcionó después.
No.
Claro. Ellos dejaron de ir a trabajar porque los secuestran. Cuando los liberan, salen de la cárcel. Algunos estuvieron varios años. Salen de la cárcel y quieren reincorporarse y el astillero les dice que no. Sobrevivieron como pudieron, algunos se acomodaron, otros no, algunos hacían changas, sí. Digo, fue una vida difícil.
Sí.
Y además se les cortó su carrera laboral. Uh-huh. Ellos eran obreros del astillero, pero eran especializados en lo que hacía, qué sé yo, torneros, pintores, se entiende,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, ellos, los que fueron reincorporados, algunos son grandes y ya no pueden hacer tareas de obrero. Entonces, algunos interpusieron una medida cautelar y se le ordenaba al astillero que les pague, que ejecute una dispensa. Es decir, ellos cobran el sueldo, pero no realizan las tareas, sí, porque no están en condiciones de
física,
hacerlo.
Claro.
Exacto. Entonces, lo que ordena el tribunal es que esa dispensa se mantenga hasta tanto se ejecute la jubilación.
Bien.
Que el Estado se haga cargo del pago de los aportes de esos 30 años que ellos no pudieron aportar, porque ellos fueron víctimas del Estado terrorista, pero del Estado al fin.
Sí, sí.
Entonces, que el Estado se haga cargo de esos aportes y se los jubile hasta que salga la jubilación, y en el caso de que hayan fallecido los familiares beneficiarios de pensiones y demás, que se les pague la dispensa y después que se les dé la jubilación como corresponde, con la máxima jerarquía que podrían haber alcanzado de haber seguido trabajando.
Bien.
Porque genial. Sí, cuando los secuestraron era ayudante de tornero. Si hubiera seguido trabajando, quizás hubiera llegado a ser jefe. No sé cómo son las categorías, pero digo, pensemos en esto.
Para pensarlo así.
Entonces, que no lo jubilen como ayudante, que lo jubilen como jefe, que habría sido el cargo al que habría accedido.
El recorrido, el camino que hubiese transitado.
Eso es muy importante. Además, que se reparen los legajos. No solo en astilleros, en todas las empresas, en frigorífico Swift, aunque no funcione, tienen que tener archivos, destilería, propulsora, ¿por qué? Porque en los legajos, como pasaba acá en la universidad, ¿se acuerdan que se hizo una reparación de legajos?
Sí,
este
sí,
año
sí,
se
sí.
comenzó a hacer. En los legajos decía abandono de tareas, sí. cese por sí, sí. Ausencia, porque no vino más. Y eso no es la verdad de la historia.
Ahora sí se puede modificar.
Ellos no dejaron de ir a trabajar porque no quisieron trabajar más. Dejaron de ir a trabajar porque los secuestraron, los privaron de su libertad de manera ilegal, los torturaron, ¿sí?
Sí, sí.
Y fueron víctimas del terrorismo
de Estado.
Claro. Exactamente. Y además, otra cosa importante es que se le indica a los juzgados de primera instancia aquí de La Plata, que son el 1 y el 3, que tienen causas que se están tramitando e investigando, que se investigue la responsabilidad de las jerarquías de las empresas, directores de personal, gerente, gerente general y demás, y de las cúpulas sindicales, de los gremios que tenían representación para esos trabajadores. Atencenada, Supencenada, Sindicato de la Carne, UOCRA, UOM.
Mira.
Porque quedó absolutamente demostrado que lejos de proteger a sus trabajadores, directamente en conjunto con los empresarios confeccionaban listas negras, las entregaban, y eso era utilizado por los integrantes de la Marina y la Prefectura para secuestrarlos. Si quieren, escuchamos la segunda parte de Guadalupe Godoy, que sigue con el análisis de la sentencia.
El tema de haber aceptado la calificación de desaparición forzada, ¿eso es un paso adelante?
Sí, tiene que ver con asumir la enorme diferencia que existe entre aquel que fue privado de su libertad, torturado y sobrevivió, y aquellos casos donde al día de hoy continúan desaparecidos. La pena en realidad es la misma, y es reconocer que hay un estadio distinto, un estadio en el que al día de hoy hay que seguir reclamando, saber dónde están los restos, qué pasó con ellos, quiénes fueron los autores. Esa recepción a esa figura sumada a la figura de genocidio, bueno, hace que la sentencia nos haya dejado bastante conformes a todos, preocupados igual con lo que implica un voto en disidencia, con claros, digamos, gestos que seguramente están dirigidos a facilitar la tarea de los defensores en la casación. Pero bueno, hemos pasado peores, así que suponemos que no va a haber problema en sostener la sentencia en las instancias superiores.
Además, me parece que también, como otros juicios que se están llevando adelante, pone más de relieve el accionar de la Armada, que todo el mundo lo tiene como más ligado pura y exclusivamente a la ESMA, pero en realidad tuvieron accionar en un montón de lugares, Bahía Blanca, La Plata y otros lugares más, Campana.
Y Mar del Plata, y todo, en general todos los cordones industriales. Sí, había quedado relegado, la Armada siempre ha sido muy hábil en eludir las responsabilidades, y también la forma de investigación, que en general es muy lineal, favorece esa situación, ¿no? Esta zona era parte del Área 113 del Ejército, y entonces en general no se profundiza lo que fue, lo que se denomina por un lado la comunidad informativa a la hora de hacer inteligencia para la detección de aquellos que después fueron los blancos de la represión, y tampoco el rol que tuvieron todas, absolutamente todas las fuerzas al momento de llevar adelante en una zona, estuviera o no dominada por el ejército o por otra fuerza, que siempre fue un accionar conjunto, ¿no?
Bueno.
Qué clara, clarísima.
Sí, es importante que se los haya encontrado coautores del delito internacional de genocidio. Eso ya le da el marco para poder seguir entendiendo la sentencia, y además aceptaron la calificación legal de desaparición forzada de personas, como lo explicaba la doctora Godoy. Digo, los sobrevivientes, los que vinieron acá, que fueron a declarar, sí, ellos fueron víctimas de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos, todo esto agravado. Pero sus compañeros que están desaparecidos son víctimas de desaparición forzada de personas. Porque, y eso es, digamos, la pena en expectativa es la misma para una y para otra, pero filosóficamente no es lo mismo. La desaparición forzada de personas es un delito permanente que se sigue cometiendo ahora. 14:51 se cometió, 14:52 se cometió, claro, y dentro de un minuto se va a seguir cometiendo, porque la familia no tiene noticias de qué pasó con esa persona. No está. No hay novedades, no aparece el cuerpo, no se sabe sobre esa persona. Entonces, esa desaparición se sigue cometiendo permanentemente. Y hasta que el cuerpo no aparezca, es un delito que se sigue perpetuando. Y es muy importante que se lo considere de esa manera. Con lo cual, esos dos conceptos le dan un peso de mayor importancia a la sentencia. Por último, también indicaron que exhortar a las empresas, a astilleros, a YPF, que en conjunto con los trabajadores y extrabajadores coloquen marcación en esos lugares, porque muchos trabajadores fueron secuestrados dentro de la empresa. Ellos fueron a trabajar ese día y los de la Armada o Prefectura entraron y se los llevaron de adentro de la empresa. Que hagan marcaciones, que se marquen como sitios, que se destinen a sitios de memoria los lugares que oficiaron como centros clandestinos de detención. Que esto, miren qué interesante, bueno, que se desclasifiquen los archivos de la Prefectura y de la Marina, que se le indique al Ministerio de Defensa que incluya esta sentencia en los planes de estudio de los cadetes.
Ah, mira.
Bien.
Muy bueno. Interesante.
Es la primera vez que lo escucho, ¿eh?
Mira.
Está muy bien. Además, que la universidad los incluya en determinadas materias, lo cual está muy bien. No quiero que terminemos este bloque sin escuchar a dos sobrevivientes.
Bueno.
Mario Peláez y Luis Córdoba. Ellos son estudiantes. Trabajadores de astilleros, ellos estuvieron el día de la inspección ocular, ellos han luchado mucho para que se lleve adelante este juicio, para que los trabajadores de astilleros sean reconocidos en lo que el tribunal finalmente accedió, y esperaron muchos años por este juicio. Son señores grandes, amorosos los dos, muy luchadores, y cuando salimos... sí, pues estaba lloviendo, todo el mundo se iba corriendo, pero los encontré.
Pero satisfecho, ¿no?
Sí, escúchenlos. Vamos a escuchar primero a Mario Peláez y después a Luis Córdoba, si querés pasarlos uno tras del otro.
Contame cómo estás con la sentencia.
Feliz, feliz. Hoy, como se lo dije a Juan Rosaki hace unos días o un tiempito atrás, hoy vuelvo a creer en la justicia. Me han demostrado todos los funcionarios que trabajaron a favor de aquellos que creíamos que nos habían dejado a un costado de la vía, nos han demostrado que todavía hay gente que se preocupa por nuestras situaciones, que no fueron fáciles, no fueron ningún regalo, nadie nos regaló nada, tuvimos que luchar mucho, tuvimos que hacer muchas gestiones, tuvimos que golpear muchas puertas, tuvimos que viajar miles de veces, en muchos lugares encontramos dificultades, pero ninguna dificultad fue tan importante como nuestro deseo de justicia. Eso es lo que pasó hoy acá. Juicio y fallo ejemplar. Yo, como ciudadano argentino, hoy puedo decir que he vuelto a creer en la justicia nuevamente. Hoy, esto es un homenaje más a mis compañeros desaparecidos, a los familiares, a los hijos. Y que hay una cuestión que no puede quedar pendiente. Nosotros, a pesar de todas las dificultades que tenemos, tanto lo físico como lo que sea, seguimos estando en la trinchera. Y ante cualquier injusticia, ahí estamos y ahí vamos a seguir estando. No es por venganza, simplemente es justicia.
Fundamentalmente, yo digo que es reparadora porque el pueblo argentino en general está demandando que se conozca la verdad y producto de esa manifestación de la verdad salgan las sentencias de justicia que hacen no solo a beneficiar a los que directamente estamos afectados, sino a crear un concepto de la justicia que debe tener propiamente. Así que hemos visto que no solo porque dentro del astillero, los compañeros de astillero, trabajamos mucho con fiscalía para poder incorporar todo lo que sea lo que nosotros reclamábamos. Pero a su vez nos dimos cuenta de que, aparte de eso, el tribunal trabajó de tal forma que amplió la sentencia de una manera muy, muy clara, aún a los otros sectores que se mencionaron en muchos casos, como el sector empresarial, como el sector del gremialismo. Es decir, estamos plenamente satisfechos por esta sentencia. Sí.
Bueno.
He vuelto hoy.
Contentos.
He vuelto a creer en la justicia. Sí. Dijo Mario Peláez, ¿no?
Decíamos que no es menor eso, ¿no? Esa declaración. Y también fuera del aire hablábamos de esto, ¿no? De la importancia, por ahí, mejor dicho, más que importancia, sería la cantidad de juicios que se han llevado a cabo en nuestra ciudad y lo positivo que ha resultado de todos ellos, ¿no? En relación a otros juicios de delitos por delitos de lesa humanidad que siguen sin resolverse y, bueno, con represores que andan por la calle sueltos, ¿no? Que no pasa nada y todo está en stand-by. Acá no, acá se ha hecho justicia.
Sí, el tribunal 1 fue uno de los primeros. De hecho, el juicio a Miguel Osvaldo Checolás en 2006
sí.
Fue el primer juicio, luego de que cayeran las leyes de impunidad, el primer juicio oral y público, porque hubo otro que empezó antes,
uh-huh.
Pero era del el viejo sistema.
Ajá.
Escrito.
Claro.
El primero oral y público, tal como se indicó a partir de la caída de las leyes, fue aquí. Y ya en ese momento, y por impulso de las querellas, hay que siempre recordar esto, que todo esto se ha conseguido porque los organismos de derechos humanos, con las diferencias que puedan tener entre ellos,
sí, claramente,
han sostenido la lucha desde el 82, desde antes, pero desde
claro.
Desde el retorno de la democracia hasta ahora, han sido ellos los que han sostenido la lucha, los reclamos, y si no hubiera sido por ellos, esto no se hubiera conseguido, ¿eh? Porque fue muy importante la decisión política de Néstor Kirchner de terminar con esa cuestión, de dar de baja las leyes, de impulsar los juicios, pero esto... digamos, no se le resta importancia a la decisión de Kirchner, pero él como que lo que hizo fue definitivamente abrir la puerta para que se pueda hacer, pero esto se vino sosteniendo por el trabajo de los organismos de derechos humanos.
Sí, y que le mandaban justamente que esto sucediera.
Exactamente.
Ellos presionaron para que esa puerta se abra.
Exactamente. Él tuvo buen oído para escucharlos,
obvio.
Y hacerlo.
No, y políticamente... eligió el momento indicado y él tenía ese brazo político.
Claro, digo, antes no, nadie lo había hecho. Al contrario, tuvimos los indultos, las leyes de impunidad y demás. Pero digo, por eso es importante que reconozcamos la tarea de las querellas, y a pedido de las querellas, en ese momento fue justicia ya, fue que se pidió que se considerara el tema del genocidio, y en el 2006 se dijo que era en el marco de un genocidio. Hoy ya se los condena como coautores del delito internacional de genocidio. Fue una evolución que se tuvo que hacer, pero digo, en la ciudad de La Plata ya se empezó a considerar desde aquel momento, por impulso de las querellas, pero es como vos decís, este tribunal es señero en marcar determinadas cosas, en considerar los hechos de determinada manera y escuchar y tener una predisposición para entender a los testigos y considerar esa prueba, que a veces es la única, porque a veces no hay prueba material, documento,
sí, archivos,
hay testimonio. Claro. Y en este tipo de juicios el testimonio es central.
Bien.
Sí.
Y este tribunal ha sido muy receptivo y muy considerado respecto de eso. Así que, sí, la verdad que La Plata es señera. Igual falta, ¿eh?
Sí.
Hay que seguir, no hay que bajar los
brazos. Es un importante precedente, ¿no? Y siento jurisprudencia para lo que se viene.
Exactamente.
Realmente. Vamos al servicio informativo. Muchas gracias, Virginia.
De nada.